en Cuac FM.
Hola, hola, queridos, queridas.
Bienvenidos a vuestro queridísimo programa Dale Voz.
Edición número 19, efectivamente. Estamos a una del número redondo, 20. Dios mío, ¿quién lo iba a decir? Pero bueno, cada cosita a su tiempo. Hoy programa 19. Ya veis, víspera de festivo, hace calor, hace sol, es de día todavía. Y aquí estamos, dando el callo. Porque esto quedaría muy cursi, pero por vosotros, por vosotras, los que estáis ahí detrás. Lo dicho, bienvenidos a bordo. Sabéis que en el programa anterior os presentamos un montón de secciones, de novedades. Hoy resiste alguno que sigue con ganas de repetir, o sea que se ve que seguimos triunfando, por lo menos en lo que a colaboradores se refiere. Os habla el señor Lobo, como siempre, en la técnica, el gran Niceto González. ¿Qué recuperamos hoy con respecto al programa pasado? El jardín, efectivamente, los más fieles, los que nos seguís ahí, que esperemos que no hagáis otra cosa más que eso, estar detrás de nosotros desde agosto. Sabéis que metíamos en un jardín, es una sección fija de nuestro programa, que es la entrevista. Hoy tenemos una invitada de las de obligatorio grabar. Bueno, grabar, ya sabéis que el podcast está siempre a vuestra disposición, pero vamos, obligatorio descargárselo, ¿eh? A los que nos estéis escuchando en directo, bueno, ya lo tenéis, y los que no, al podcast. ¿Por qué? Porque sabéis que siempre intentamos darle un toque, pues fundamentalmente de servicio público. Entonces hemos traído pues todo lo que nos ha dado la casita. A nivel técnico, psicólogos, psiquiatras, también al gerente, hemos traído a trabajadora social, nos hemos ido a testimonios tremendamente humanos de fuera de la calle, en fin, de todo tipo y toda condición. Y hoy vamos a hablaros de la hostelería, que es un gremio que está ligadísimo pues a muchas de las adicciones que tratan en la UTACA. Entonces, como siempre queremos traeros lo mejor, pues hemos dicho un testimonio de primerísima mano de hostelería. Hoy estará con nosotros, bueno, luego os la presentará con más calma el gran Emilio Burgo, pero yo os puedo anticipar que se llama Claudia, que tiene 28 años y que lleva 10 años compatibilizando sus estudios mientras trabaja como camarera. O sea que sabe y sobre todo ha visto muchas, muchas cosas. Así que lo dicho, yo recomiendo que la de hoy sea de las de que os quede ahí, ¿eh? Todo lo que diga a lo largo de la semanita o que siempre tengáis a mano el podcast para recordar todo lo que os pueda contar. Ya sabéis que servicio público, a eso intentamos. Precisamente, hablando de servicio público, ya sabéis que cuando hablamos de que esta es vuestra casa, lo es, por supuesto, la de las ondas. Ya sabéis que estamos en el estudio José Couso de Radio Cuac, pero tenéis vuestra casita física, la conocida como Casita Azul, que es la sede de la UTACA, de la Unidad de Tratamiento del Alcohol y Otras Conductas Adictivas, que está en el Birloque, muy, muy cerquita de Expo Coruña. Y me dirijo a ti, sin paternalismos, ya sabes. Si crees que tienes un problema, si te ves superado por una adicción, toma nota. Plaza Lases de Horro número 2 y este teléfono, 981-293-000. Este mensaje, por supuesto, también es extensivo para familiares. Allí en la Casita Azul no vais a encontrar ni jueces, ni policías, ni nada de guardianes de la moral. Tenéis profesionales, que es de lo que se trata. Gente que sabe mucho de esto y, en definitiva, ayuda. Así que, ya sabéis, la UTACA, la Casita Azul, está en Lases de Horno número 2 y en el teléfono 981-293-000. Por supuesto, también en el Mundo 2.0 tenéis vuestra casa, que es adiccioneslegales.utaca.org, adiccioneslegales.utaca.org, donde, entre otras muchas cosas, también os podéis bajar los podcasts de este nuestro querido gran programa. Así que bueno, nobleza obliga, ronda de presentaciones, viejos rockeros, aquí desde el minuto uno, el gran Emilio Burgo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues bien. Bien, animado y con este solete, pues mejor aún.
Efectivamente, aquí estamos, dando el callo.
Por supuesto, adelante.
Sí, señor. Querido Mr. Brez, muy buenas. Tú repites.
Efectivamente. Buenas tardes a todos, queridos oyentes. Aquí estamos una semana más.
¿Qué tal? ¿Bien todos estos días?
Muy bien.
Ansioso porque viniera la segunda entrega ya.
Efectivamente. Bueno, bastante tranquilo dentro de lo que se sabe, dentro de lo que cabe, quiero decir. Pero bueno, con mucho más deporte que os he traído.
Sí, señor. A ver si nos animas con el deporte. Hombre, miéntenos un poco. Di que todo va bien, que tenemos equipazo, cosas
bueno,
así.
Bueno, ya tenemos fichaje nuevo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, en fin, será... Yo ya no sé cómo decirte que prefiero desconectar casi hasta la temporada que viene. Antes de nada, comentamos entre bastidores, antes de venir, que este sábado tuvisteis, bueno, muchos de los alumnos de la UTACA de competencias clave os examinasteis.
Sí, es correcto. Estuvimos en Silleda examinándolos de... Bueno, yo estuve haciendo el examen de competencias clave de nivel 3, que consiste en lengua española, lengua gallega, matemáticas e idioma inglés. Ajá. Tanto mis compañeros en nivel 2 por la mañana como yo en nivel 3 por la tarde, pues os mando un saludo, queridos compañeros, y bueno, a ver si tenemos suerte y aprobamos.
Como que había optimismo. ¿Cómo viste al resto de la pandilla?
Bueno, lo he visto bien.
¿Sí?
Sí, lo he visto bien.
O sea, ¿cuándo se sabe esto?
Las notas salen en la página web de la Xunta de Galicia a través de la Consejería de Economía y Empleo el día 7 de junio.
Pues aquí tenemos programa antes, o sea que seguiremos pendientes, ¿eh? Tú, a nada, ya nos vas contando. Lo dicho, suerte y justicia para nuestros queridos examinados. Erika, tú también repites, todo bien.
Todo muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos.
No saliste corriendo tampoco.
No, de momento no. Estoy bien. Estoy cómoda, sí.
Muy bien. Aprovechamos también en este, ya sabéis, el diario de avisos, que podéis participar en el 644-737-303 con vuestros WhatsApps. 644-737-303. Por cierto, JWH, aquí tienes unos amigos. Es que no sé dónde, no sé, un buen día dijiste, me voy a grabar un videoclip. Y, en fin, que si nos oyes, pues no estaba de más que dieras alguna señal. Que bueno, básicamente es para decirte que te echamos de menos, ¿eh? Todo esto era para una declaración de amor. Pero bueno, dicho lo cual, pasamos a contaros con un poquito de musiquita de fondo qué va a pasar. Este es vuestro sumario de hoy. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. La meteremos en un jardín, efectivamente. Vamos a meter a Claudia en un jardín. Tiene mucho que contarnos, pero de verdad que tiene pinta de ser de las buenas, ¿eh? Ya sabéis que el que avisa no es traidor. Emilio Burgo nos trae un capítulo más de su Así te lo cuento. Mr. Bread, ya sabéis, todo lo que tenga que ver con deporte, deporte y más deporte, todo aquí, bien condensadito, tocando millones de palos y recientito el fin de semana. Y como somos a tener un programazo, qué mejor que dejaros relajaditos, relajaditos, ¿eh? Así, nada, al acabar. Erika os va a traer una nueva técnica de relajación para, esperemos, es como la montaña rusa en parque de atracciones, ¿no? Os damos el subidón y los dejamos descansar un poquito. No os durmáis mucho, que tenéis mucho que descargar después con los podcasts, ¿eh? Y de Akatú, pues, ¿qué os voy a contar? Hombre, cuando se huele que hay entrevistas así potentes, suele aparecer. O sea que yo, la verdad es que hoy, pues, es un día en el que, como siempre, uno no se atreve a decirlo muy alto, pero estaría el loro porque tiene bastantes papeletas. Así que sin más, con nuestra invitada preparada, lista ya, está mirando con una cara de miedo. Es un jardín de los bonitos, ¿eh? Que te ponemos ahora al boss de fondo, ya verás. Nada, esto va a ser todo precioso. Vamos a meter en un jardín a Claudia. Sabéis que la última, yo creo, la penúltima introducción a una entrevistada la había hecho Emilio Burgo. Quedó tan bonito que dijimos, bueno, pues vamos a cogerlo de clásico. O sea que hoy va a presentar a nuestra invitada. Ya sabéis, yo he dado dos datitos para que la conocierais, pero bueno, ahora os va a contar un poquito más el gran Emilio Burgo. Así que todo tuyo, este jardín en el que metemos a Claudia.
Pues allá vamos entonces. Lo primero, buenas tardes, Claudia.
Buenas tardes.
10 años de experiencia. ¿Cuándo empezaste?
Con 17, alguno más van ya casi.
¿Empezaste con 17?
Sí.
¿Por qué?
Pues porque tenía curiosidad de lo que era trabajar y ganarme mi propio dinero. Y me metí en eso porque era el trabajo que tenía como más cerca, donde me cogieron y luego le cogí el gusto. Y empecé trabajando de ayudante de cocina y en los ratos libres que tenía empecé a tener curiosidad y me picaba el aprender pues el oficio de lo que es la hostelería fuera de camarera. Y entonces le iba preguntando a mis compañeras de barra, cómo se hacía un café, cómo se tiraba una caña, aprender a llevar una bandeja. Y el trato con la gente me gusta mucho, me gusta entablar conversación, la cercanía, y fui aprendiendo.
Entonces, por lo que dices, empezaste en un restaurante.
Sí.
¿Qué más tipos de negocios de hostelería estuviste?
Pues posteriormente estuve en un mesón, aprovechando el verano mientras que no estudiaba, y después cervecerías, otro restaurante, pues bastantes tipos de sitios he estado.
¿Ahora mismo en qué estás?
En una cervecería.
En una cervecería. De todo eso, ¿qué es lo que más te gusta?
El trato con la gente.
Tiene que ser evidente.
Y que me den caña trabajando, que haya mucho ambiente y no parar nunca.
Si te gusta el trato con la gente, debes de conocer a todo tipo de personajes que pasaron y que pasarán por ahí.
Sí. Algunos con gusto y otros con no tanto gusto.
¿Y de qué hay más? De los que dices, jolín, hoy fue un día pues lleno. Conocí a gente genial, me contaron historias estupendas, o faltones, algún baboso de barra. ¿Qué encuentras más?
Pues donde estoy ahora, por ejemplo, hay días en los que tienes un día maravilloso y parece que todo el mundo está de buen humor, tiene buen trato y te trata súper bien y es todo perfecto. Y hay otros días que viene la gente que parece que se han puesto de acuerdo para amargarte la existencia.
Repugnantes, sí. Todo está mal.
Sí.
Como te dijo antes el señor Lobo, es una entrevista que nos viene de cajón a nosotros por el tema que tocamos, que somos de la butaca, que desgraciadamente hay mucha gente dependiente del alcohol. ¿Te encuentras a mucha gente así?
Sí, pero donde estoy ahora, por ejemplo, no hay gente que sean molestos ni que sean faltones. La verdad es que hay bastante suerte en ese sentido. Pero sí que es verdad que ves a gente que bebe y bebe y viene solo y bebe y sigue bebiendo y sin encontrarle ningún sentido, sin estar pues con unos amigos o estar en una reunión o estar en una celebración. Vienen por costumbre todos los días y pueden echarse allí horas en la barra, solos, sin tener mayor...
Y en todos estos años que llevas de experiencia, ¿ves que la gente ha cambiado mucho en esas costumbres, en lo que dices? Pues que el típico que llega solo, una copa tras otra, ¿ha cambiado algo?
La verdad es que en lo que es cuestión de hostelería, eso sí que no ha cambiado mucho. Es, son las mismas tradiciones, te encuentras las típicas familias que te vienen a comer o a cenar o a tomarse algo por la tarde. Luego, si trabajas por la mañana, encuentras el típico ambiente de gente que viene con prisa, sin que está en silencio, se toma el café, no quiere que le abren, con su periódico, pagar y marchar, quiere que la atiendan en el momento. Y luego ya, pues, por las tardes hay otro tipo de ambiente, con más jolgorio, estás entretenido, es ya otro tipo de clientela. Pero no ha cambiado, es todo más o menos el mismo patrón.
¿Y en qué te ha cambiado a ti la percepción esa de decir, jolín, mira la gente que me encuentro de este lado de la barra, pero cuando yo estoy del otro lado, ¿cómo actúo? ¿En qué te ha cambiado de forma de ver a ti eso?
Pues aprendes a tener más paciencia, a ser más humilde, a intentar ayudar un poco más y otras veces a ser demasiado exigente con el servicio que te dan, porque esperas el mismo que tú intentas dar.
Siempre se ha dado eso de decir, gente que trabaja en hostelería, en cuanto sale la noche, me voy de copas para que me sirvan a mí. ¿Se te dio a ti ese caso?
A ver, lo que la gente yo creo que no entiende es que la gente que tiene un horario normal, que sale a las 8, se va a desconectar de su trabajo, a tomarse algo y luego se va para casa y para relajado. La gente que trabajamos en horario de tarde, por norma general, no queremos ir para casa directamente y meterte en cama. No te gusta pues salir con tus compañeros, tomarte algo y luego te vas para casa. Pero son horarios diferentes que la gente que no lo vive, pues normalmente no lo entiende. Pero no es para que te sirvan, es para desconectar.
Pues ahí te digo que lo expliques bien, que lo expliques. ¿Cómo desconectáis entonces cuando salís de fuera del trabajo? Vale, estamos hasta la 1:30, se cierra, nos vamos a tomar algo. Vale, venga, ¿cómo desconectáis entonces ahí? ¿De qué forma? ¿Como cualquier otro o os tomáis una juerga?
No, hay días como todos que sales de trabajar y no tienes ganas, que estás cansadísimo y no tienes ganas de levantar las pestañas. Entonces, pues muchas veces quedamos en el propio local charlando un rato antes de irnos para casa. Y hay otros días que sí que te apetece pues salir y decir, ahora, ya que he trabajado, también me merezco ir a pasármelo bien. Entonces, pues te puedes ir a tomar algo y jugar unos dardos y ser tan felices como ir a bailar, por ejemplo.
¿Y esa perspectiva cambió en todos estos años? ¿De alguna manera? Desde cuando tenías 17, vale, salgo a esa hora y me voy a desconectar, me voy a tomar algo. Y ahora, 28 años, dices, me voy a desconectar, voy a tomar algo.
Pues te lo tomas con más tranquilidad.
¿Solo eso?
Sí, y ves a la gente de otra forma.
Ajá. ¿De qué manera lo veis?
Y también te das cuenta de que cuando tú sales de trabajar, por ejemplo, un viernes, un fin de semana, tú te vas a tomar algo tranquilo, quieres estar tranquilo, que nadie te moleste ni que te vengan a tocar las narices, porque ya a lo mejor has tenido que aguantar en el trabajo y no tienes esa paciencia ya a esa hora, cuando ya todo el mundo pues ya está a un nivel de embriaguez bastante...
Sí, ya llevan...
Sí, quedan alguna gente, pues no tienes ganas de aguantar cuando se ponen pesados.
Y no es lo mismo aguantarlo detrás de la barra que claro. Aguantarlos tú de...
Sí, cuando salimos con la mentalidad de querer relajarse, charlar entre nosotras y que nadie nos moleste.
¿De qué forma puedes actuar cuando llega el típico machacón, ese pesado, que lleva unas copitas de más? ¿De qué manera se puede tratar a una gente así?
¿Fuera del trabajo?
No, trabajando.
Trabajando, con mucha educación, siendo muy sutil, pero dejándolo en su sitio, mucha mano izquierda.
Entonces, lo que me estás dando a entender es que labia tienes por un tubo.
Pues bastante.
Pues demuéstramelo. Demuéstramelo.
Va de huella aquí, el Emilio Burgo. Va mi madre.
No, es para poder conocerle. Claro, nosotros estamos siempre acostumbrados a estar pues del otro lado, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues el de ser ese pesado, ese repugnante, ese faltón. Y entonces decir, jolín, muy bien, cuando estoy de esa manera, no me doy cuenta de lo tonto que estoy siendo. Y lo que estoy perjudicando a la persona que tengo enfrente que está trabajando. Y eso es lo que yo pretendo de que me cuentes, de decir, ¿cómo puedes tratar eso? ¿Y cómo puedes tragar saliva un par de veces antes de decirle, machín, que te aguante otro?
Normalmente los que llevan unas copas de más no son los que suelen molestar más. Ni tampoco los jóvenes, como suelen decir. Y la gente suele pensar que los jóvenes son los que dan más la vara. No, son los mayores. Y aparte son cuando estás sirviéndole la comida, es cuando realmente quieres tener encontronazos con la gente que quiere ver el local lleno, que estamos corriendo... Y estás intentando poner la mejor sonrisa del mundo para toda la gente, aunque estés hasta arriba, y siempre piden más, aunque vean que las posibilidades en ese momento no sean las adecuadas. Entonces, de la mejor forma posible, con una sonrisa siempre, intentando no decir una palabra desubicada para que el cliente no se lo tome mal. De hecho, el otro día un cliente casi me hace llorar.
Cuéntalo.
No, era una mesa mía, salió una comida, el cliente estaba descontento porque nada estaba a su gusto, entonces me tocó llevar una ración que era para su mesa, la llevé, y me dijo que eso no era lo que había pedido menos cantidad, y que se lo llevásemos ya, que no tenía que aguantar estas cosas, y que le dije yo, para empezar, yo solo he traído esto, que me lo han cantado para esta mesa... Y yo no me hago responsable, si quieres se lo cambio y no hay problema. Y su respuesta es, tráemelo rapidito que yo no quiero nada más que hablar contigo. Entonces, de malas formas, siguió faltando, elevándome la voz y le dije que por favor que no me faltase el respeto, que yo estaba trabajando. Y siguió con su tono bastante prepotente hasta que se levantó a reclamar una cuenta... Pero bueno, las cosas que dijo tampoco las voy a meter aquí porque
vale,
fue un poco fuera de lugar.
No, pero quedó bien porque no se echa muchos por tierra lo que teníamos pensado eso de decir. El hombre o la mujer que está pues con unas cuantas copas de más es el que es faltón, el que se va de prepotente, el que soy el único cliente del bar. Y vemos que no es así. Vemos que cualquiera puede serlo, ¿no?
Pues sí. Además de que lo que se suele decir de que el cliente siempre tiene la razón, prácticamente siempre se aplica solamente a la hostelería. La hostelería es prácticamente uno de los pocos sitios o empleos donde no tenemos hora de cierre para la gente. Es como que siempre tenemos que estar abiertos, siempre tenemos que estar disponibles, da igual que estemos cerrando local, que esté fregado o que las sillas ya estén encima de las mesas. Que mucha gente viene y dice, ¿estáis cerrando? Y les da igual que estemos cerrando, que no, que ellos siguen pidiendo.
Sí, yo aquí pago y entonces exijo y estás ahí hasta que yo me canse y me vaya para
tú
casa.
Te vas a un comercio y llega una hora y 15 minutos antes te avisan de que están cerrando y sabes que a un punto te tienes que ir y que no te van a atender más. Uh-huh. En este negocio es que no hay ese respeto, porque es, yo creo que es lo que falta, es respeto por la gente que trabaja, porque para que tú lo pases bien, para que estés bien atendido, que desconectes, tiene que haber un servicio detrás. Uh-huh. Y es básicamente un respeto, todos los oficios merecen eso.
Por supuesto. Pues voy a pasar el turno a mis compañeros si tienen alguna pregunta que hacerte.
Yo quería, aparte de agradecerte el testimonio, por supuesto, esto que hablabas antes de esa figura que en la UTACA se ve mucho, vamos, que es la del bebedor solitario, ¿no? O sea, una persona que va completamente sola a un bar y que puede tirarse horas él solo allí bebiendo. No sé si entra dentro eso de cuando ya ves a un cliente habitual que se te ponga de cháchara, aprovechando que tú en ese momento no estás hasta arriba de trabajo o tal o no sé qué. Y no sé si... Dos en una quería hacerte. Si ese hombre es consciente que tiene un problema o dice que es lo más normal del mundo. Yo vengo aquí a tomarme, pues eso, lo que toque, 10 horas como podría estar paseando por un parque y tal. O sea que no, él cree que es una rutina de lo más normal. Y segunda, que esto también se oye mucho en la UTACA, ¿no? Que tú en ese momento el hombre cree que es el tío más gracioso que puede haber sobre la faz de la Tierra, cuando en el fondo lo único que está haciendo es ser una caricatura de sí mismo y tener la gracia, pues, en fin, en el subsuelo, vamos a dejarlo. No es horario infantil, pero vamos, casi. ¿Estas dos cosas te han pasado alguna vez?
Pues, gente que crea que tiene un problema, pues yo creo que realmente creen que no lo tienen.
Exacto.
No lo tienen. Tengo un cliente en especial que viene todos los días. Cuando me coincide de mañana, va. Si me coincide de tarde, el mismo día, está. No está todo el día, pero hace un intervalo para irse a comer, yo creo, y poco más. Es muy respetuoso, pero luego pues, se pone pesado. No falta respeto en ningún momento, pero es pesado. Entonces ya recurres a tus compañeras, en plan, cuando te haga una seña, pues me llamas para escapar un poco de la situación, cuando no tienes trabajo a tope y te están ahí machacando un poco. Y después, ese tipo de clientes, pues, a ver. No, cuando entablan conversación con alguien, es para vacilar. Bueno, los vacilan a ellos. Tenemos otro cliente que se ríen de él y él no se da cuenta. Él piensa pero está dando vergüenza. Pero no se mete con nadie. Es que realmente la gente que tenemos, tengo bastante suerte. Donde estoy ahora, he vivido de todo. De gente que le tienes que cortar, gente que le tienes que decir que no te sirvo más y aún encima se enfadan y aún se ponen pues bastante agresivos, digamos, faltones. Pero ya con los años creo que estoy eligiendo bien los sitios. Porque a partir de, vamos, ya hace mucho tiempo que no me toca uno así, por suerte.
O que trabajas muy bien y que no dejas que pase.
Es que no hay que tolerar. No hay que tolerar, o no dar pie. Más bien no dar pie. Cuando ves que alguien ya te tiene pinta de que puede ser pesado, ya lo sirves y te vas. Ya no le das opción. Porque si no es cuando puede dar opción a que te hable, a que te hable mal, que tengas que cortarle, aún encima quedas tú mal, te puede montar pues un escándalo porque no controlan bien pues lo que están diciendo. Entonces...
¿Ves? Como siempre sale una pregunta más con la respuesta. ¿Alguna vez le has dicho a alguien, no te sirvo?
Sí. Y sí. De hecho, en un local que estuve hace 10 años, 9, un cliente era un chavalito bastante joven, era un chico joven, y estaba donde estaba la zona de los grifos, me pidió otra caña y ya llevaba unas cuantas diciéndole no te voy a poner nada más, que estás perdiendo el control y estás molestando a la gente. Y empujó, le dio un manotazo a la caña y me la tiró hacia adentro. sí, me tiró el vaso hacia adentro. Entonces ya tuvo que intervenir, pues tuvo que llamar a la policía, cosas que se podrían haber evitado si hubiera tenido un comportamiento un poco más cívico.
Bueno, yo escuchando tus anécdotas, me lo estaba imaginando y siempre tengo en la cabeza a un hombre. Y mi pregunta es, en todos estos años que llevas, cuando dices que, por ejemplo, va una persona allí sola, se pasa todo el día allí, ¿hay mujeres también? Más que hombres, creo yo que no vamos, pero también hay, ¿no? ¿Más?
Sí, mujeres también ¿sí? hay, pero no es la misma, vamos, no tiene nada, no tiene punto de comparación, pero las que hay también, esas sí que son peores. Y de venir en un grupo, bueno, en parejas que sabes que son bebedoras, que ambos tienen un problema, las mujeres suelen ser bastante peores a la hora de tener respeto hacia quien le está sirviendo. De, vamos, de tener tela.
Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes.
Buenas.
La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Poniéndome en tu lugar, yo he trabajado de camarero durante 7 años en hostelería y bueno, sé que es difícil tener que poner buena cara cuando una persona está en un estado muy, muy fuerte de embriaguez, cuando está pesado, incluso te agarran, hay veces que te agarran, oye, tráeme una copa, por favor, tal, no sé qué, venga, va, tal. Tú en estos casos, si una persona te falta respeto, ¿qué sueles hacerle más o menos?
Pues si me agarra, lo principal es decirle que no me toque. Eso es lo principal. Cuando te agarran, le quitas la manita y es en plan, no me toques. Lo que tengas que decirme, me lo dices desde ahí. Y si se pone muy pesado, si no tienes que volver a servirle, a ver, hay tipos de embriaguez diferentes.
Sí, es obvio.
Si me pides una más y estás en un estado normal, te la voy a poner y ya está. O sea, no va a haber más intención. Pero si ya estás muy pesado y no te quiero poner más, pues nos hacemos, para que entiendas, un poco la avioneta. Intentas pasar un poco a ver si se relaja y luego vas a hablar con él de buenas formas.
Muy bien, gracias.
De nada.
Yo puedo hacer una pregunta.
Hombre, acá tú, por Dios, pero ya sabes que estás en tu casa. ¿Cómo hueles, Cuando ves que hay una entrevista que va del juego, ¿cómo la hueles,
Yo estaba...
Siempre aparece.
Yo estaba calladito, ¿eh?
Que, bueno. Querida Claudia, esto, en fin, esto suele pasar, es acá tú. Tú si nos sigues, que espero que sí, sabrás que, bueno, aparece cuando menos te lo esperas. Y lo que puedes ahí por esa boca, pues no sé, a ver, agárrate que hay curva. No,
a mí me socorría una cosa, pero bueno, vamos a ver.
A ver, primero. Luisito, estaba quedando una entrevista chulísima, ¿eh? O sea, ten en cuenta que el broche es con lo que se va a quedar el oyente, de cierre,
yo,
o sea que...
Yo le voy a preguntar una cosa, nero, que yo lo escuché más o menos.
Es que cualquiera te dice que últimamente te ve cabal, porque claro, es que...
Bueno, ahí va, yo pregunto, ver, venga, ahí va.
Ala, al lío.
¿Cómo te llamabas? ¿Lorena?
No, Claudia.
Eso, lo quería decir. Pero
empezamos muy bien, ¿eh?
Claudia, ¿está bien?
Sí.
Yo conocí una Claudia.
Muy bien.
Schiffer, ¿no?
No, que está en la tele. No acuerdo más. Bueno, lo que quiero decirte, que si es verdad eso de que dicen, ya te digo, no es cosa mía, es por lo que lo vi, ¿eh? Eso que dicen, de que no hay camarera fea. Lo que hay son copas de menos. No sé, si alguna vez te salió con alguien con el tema ese. ¿Qué te puede reír igual, mujer? Que a mí no me parece mal. A mí no me parece mal, arráncate.
Dicen que no hay chica fea ni chico feo, que hay copas de menos. Eso lo dice mucha gente.
Sí.
Pero...
A mí me quedan camareras. Pues digo de eso. No de eso que se van a... Que ponen que mira que es incómodo, no. Que ponen el hombro. Les digo el codo. No es el codo que se llama este de aquí. El codo en la barra, con la otra agarran el vaso y digo, no resbales porque te metes el vaso con los dientes en el suelo. Y dicen, ¿y eso de qué dicen? Que no hay eso, camarera fea. Que hay copas de menos. ¿Alguna vez te pasó alguno con eso? ¿Sí? ¿Alguna mamarrachada de esas?
No, pero seguro que algunas otras sí.
Bueno.
Te iba a decir, cosas reproducibles, porque claro, te habrán pedido matrimonio y estas cosas.
O te dejan el número debajo de una servilleta del plato.
O sea que esto no son mitos, esto pasa.
Sí.
Y te has llevado ya números de teléfono en servilleta.
No, es que la gente se piensa que cuando estás detrás de la barra, aparte de hacer un servicio y tener buena cara y sonreír o tener una conversación amena, cuando eres muy simpática con un chico, ya se piensan que, vamos, ya está en el bote.
Me pasa a mí. Yo como soy simpático con todo el mundo, dicen que esto es fácil. No, pues
el,
no.
El acatú en el fondo está bailando fino, ¿eh? Para intentar preguntarte para saber un poquito de sondeo, ¿no? O sea, de cómo estaba la...
¿Qué tenía pensado en mí?
La cosa. No sé si has estado en alguna otra ciudad para comparar cómo son los coruñeses de pesados o de pesadas en comparación con otros sitios, porque... tenemos pinta de, bueno, no sé. Bueno,
de como todo, habrá de todo un poco. Hay mucha gente sibarita.
Sí, ¿no?
Que se quiere ir, no digo todo el mundo, pero hay mucha. Sí que es verdad que hay mucha gente que quiere comer barato, mucha cantidad, que le sirvan rápido y que le hagan un servicio de restaurante.
Esto me pega un montón.
Y sí, es verdad, eso es. De 100 clientes que tengo, a lo mejor 70 son así. Hay otros que son muy simpáticos, pero es que, vamos. Si haces una estadística de clientes que tienes a lo largo de la semana, que te vienen a lo que es a cenar o comer, vamos, 70 de 100 quieren que les atiendas rápido, bien, comer barato y mucho. Y que no vaya nada fuera del plato, que esté todo perfecto y vamos... Y a precio de bar, no de restaurante. Por el servicio de restaurante.
Eso se llama MasterChef.
Pero tú ves eso, acá tú ves eso.
Me lo cuento.
Ah, bueno, porque yo entre... No te veo yo dejando la burra, viéndola ahí en, no sé, en casa de... ¿En casa de cómo era? El José.
Sí.
El José.
Sí,
el José acá. No sé si tendrá tele para ver Master. Bueno, MasterChef lo dan en la 1, ¿no? No es, sí, no es de pago. No hace falta cosas raras, ni estar abonado a nada. No te pega nada a ver MasterChef.
¿Por qué?
No sé, es que, hombre, a fuerza ya de conocerte un poco, desde agosto, aparecer por aquí cuando quieres y tal, me voy haciendo un poquito de composición de lugar y no me pegas, ¿eh? Anotando ahí 200 gramos de no sé qué, tal, mientras ves la receta.
No, lo que pasa es que a este le gusta comer, es un tripas. ¡Cállate, tío, niño! ¿Ves? Ya me está entrando ahí el rollo.
Hombre, aquí, ¿qué te crees tú? Aquí te entra todo el mundo, acá tú, es que no... Te quejarás. Y porque aquí Mr. Brez y Erika, como acaban de llegar, están un poco callados. Pero cuando te tenga un poco de confianza, tranquilo que van a por ti al cuello, ¿eh? Digamos, tú, lo que es indiferente, no dejas. O sea, es un poco como los grandes. O lo amas o lo odias. No puede haber término medio. Es que eso se llama genialité.
Como dijo un gran amigo mío, dijo eso de... ¿Qué culpa tengo yo de caer bien a los hombres y gustar a las mujeres?
Sí, pues tú eres... Exacto, tú eres un poco... Pues sí, me viene muy bien, eres un poco así, ¿no? Mira, con tu permiso, acá tú. Voy a despedir a nuestra queridísima invitada. De verdad que un millón de gracias por dos puntos, que dirían los puristas. El testimonio, la riqueza de anécdotas... Y yo creo que barriendo para casa, nunca mejor dicho, para nuestra casa, que siempre hablamos de la UTACA, creo que es eso, en la línea de lo que hablamos siempre. Servicio público, servicio público, servicio público. Si logramos que con esta entrevista, las llamadas estas que nos emocionan de que conseguimos cuando hacemos alguna entrevista buena y hay dos llamadas, se traducen dos llamadas a la UTACA, de verdad que, por supuesto, te llamaremos para contártelo y para agradecértelo, porque yo creo que son, lo dicho, de las que no hay que perderse estas entrevistas. Así que un millón de gracias por haberte pasado por aquí. Empezó jugando ahí muy nerviosa con el cable del micro y ahora sí. Está que vamos, como si la dejamos aquí de maratón para
sí,
cuatro
ido,
horas más de entrevista.
Me he ido relajando, sí.
Ahora le ofrecemos un premio.
Tenemos un premio.
Premio y
efectivamente.
Que nos sí, diga señor. Un tema que le gustaría escuchar ahora y a ver si lo encuentra ahí nuestro colega Liceto.
La verdad es que te lo has ganado, ¿eh? Sí, señor.
Pues muchas gracias.
¿Qué te gustaría escuchar?
A Fito.
A Fito, Fito y Fitipaldis. ¿Algún tema en particular?
Medalla de cartón.
Pues ahí se lo dejamos a Nice.
Para nunca darme, yo solo pido lo. pero no lo sabe.
Pues qué bonito esto, recuperar el jardín, ¿eh? Con eso, con entrevistas así. Y en esa línea de recuperar los viejos clásicos, por Dios, don Emilio Burgo, así hey, te lo cuento. Estoy. ¿Qué nos cuenta hoy usted?
Pues habrá que oírlo, ¿no?
Allá vamos.
A veces creemos que nunca nos va a pasar a nosotros. Y a veces, pero algunas veces, no vemos que somos realmente así. Y a veces, pero solo a veces, somos valientes y decimos, quiero vivir. Soy Emilio Burgo. Y así te lo cuento. Como cada día, Mario trabaja duramente hasta eso de las 9 de la noche. Como cada día, se cambiaba la ropa de trabajo y se ponía la de calle. Como cada día, nadie le esperaba en su casa. Hacía su parada en el bar de siempre y pedía su cubata. Como él contaba siempre el primero, para quitar el polvillo de la garganta, pedía un segundo. Ese segundo era para aplacar la sed. El tercero venía para poder degustarlo. El cuarto decía siempre que era para vencer esa timidez que tenía. Y el resto ya no se contaba. Cada día Mario salía el último del bar. Llegaba a casa poniéndose en peligro con el coche, exponiendo a los demás a ese peligro. A duras penas podía abrir la puerta de su casa y menos aún llegar hasta la cama. Después de 3-4 horas de sueño, se despierta. Como cada día, guía sus torpes pasos por la habitación para poder llegar al baño y vomitar todo lo que lleva dentro. Se lava la cara, se enjuaga la boca y apoyándose en las paredes llega a la cocina. Un trozo de pizza fría y rígida hace de cena o de algo parecido. El reloj del horno marca las 5:20 de la madrugada. Menos de 2 horas ya para que suene el despertador. Se vuelve a su cama y se desviste. Antes no lo había podido haber hecho. No se tenía de pie. Se deja caer en la maloliente cama mirando al techo y se dice que aquella vida no puede seguir así. Un día más de lo mismo. Al apagar su lámpara, ve la cajita de altavoz que nunca llegó a usar. Y se vuelve a prometer que mañana va a empezar. Mañana me medico y dejo el alcohol. Lo voy a hacer. Hoy amaneció una ambulancia en la puerta de la casa de Mario. Será noticia en el periódico. Un hombre aparece muerto en su casa,
Una llamada al 112 fue lo último que hizo. Su mañana, su promesa, nunca llegó. La cajita de altavoz nunca se empezó. Su vida terminó devorada por el alcohol, saliendo de su casa en una bolsa de plástico, mientras le mira con lástima el empleado de la compañía eléctrica que le estaba cortando la luz. Ese mismo día, a eso de las 9:20 de la noche, nadie echa de menos a Mario en el bar. Otro ocupa su lugar, otro diferente se presenta a la camarera, otro pide un cubata y otro. Y... Amigos, esta historia no tiene un final feliz. Esta historia es así. Está esperando que el siguiente Mario sea más valiente, que le eche coraje a la vida, que deje el alcohol. Está esperando que el siguiente Mario simplemente viva. Y yo, desde aquí le quiero gritar, inténtalo, coño, inténtalo. No me hagas volver a escribir algo así, joder.
Son de las que se quedan, ¿eh? Estas historias de la Si te lo cuento es tan particular. Mr. Brett, vamos a cambiar de tercio, aunque se nos quede la historia de Emilio Burgo. Y, en fin, todo tuyo. A ver, lo dicho, a ver si te puedes inventar algo del Depor, hombre. No sé, algo bonito. Algo que nos haga soñar un poco, porque está la cosa, en fin.
Sí, queridos oyentes, buenas tardes. Está la cosa... poquito complicada. Digamos que en el Deportivo de La Coruña va a haber elecciones este verano, ya que Miguel Otero, el rival directo del señor Tino Fernández, presentó el 5% de las acciones ante la notaría para dar fe de que se puedan celebrar estas elecciones, no sin cierta polémica, ya que no se llevan bien entre ellos. Buenas tardes, queridos oyentes, seáis bienvenidos a Todo Deporte esta semana. En el día de hoy abarcaremos la jornada 37 de la Liga Santander, donde el Deportivo de La Coruña y el Celta perdieron sus encuentros ante Villarreal y Real Madrid respectivamente. Continuaremos con el tenis, donde la semana anterior se ha disputado en Madrid el Mutua Madrileña Open, en la Caja Mágica, donde Alexander Zverev logró el título, pero hablaremos más tarde sobre esto. También en Todo Deporte dedicamos parte de esta sección al mundo del rugby, donde en Bilbao se ha disputado la Champions Cup, la final de la Copa de Europa, donde Leinster ha logrado la victoria ante Racing 92 por 15-12. Finalizaremos con el Gran Premio de España de Fórmula 1, carrera celebrada el pasado domingo en el circuito de Montmeló, donde nuevamente después de su victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán, Lewis Hamilton ha logrado el triunfo. En la Liga Santander, el Deportivo de La Coruña se despidió de su afición esta temporada con una nueva derrota, esta vez ante el Villarreal, que gracias a su victoria en Riazor por 2-4, certificó su pase directo a la UEFA Europa League, la temporada que viene con goles por partida doble de Samuel Castillejo, Trigueros y Cheryshev. Por parte deportivista, logró su doblete Borja Valle en un partido donde el conjunto dirigido por Clarence Seedorf fue superado en todas las facetas del juego, dejando bien claro en el terreno de juego quién le interesaba los puntos en juego. Por su parte, el Celta de Vigo, no me maltrates, Mary, por este comentario que voy a hacer, resultó goleado en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid por 6-0, en un partido sin interés por ambos equipos, ya que no había ni nada en juego, y decir que Yago Aspas ya ha disputado minutos con el conjunto celeste después de su lesión. Finalmente, en lo futbolísticamente hablando, el Barça perdió su condición de invicto al caer derrotado ante el Levante en el Ciutat de Valencia por 5-4, en un partido donde el conjunto culé llegó a ir perdiendo por 5-1. En el mundo del tenis, esta pasada semana se celebró en Madrid, concretamente en la Caja Mágica, el Mutua Madrileña Open, donde en competición masculina resultó ganador del torneo el alemán Alexander Zverev, al vencer en la final a Dominic Thiem por 6-4 y 6-4 en 78 minutos de juego. El número 3 del mundo sucede a Rafael Nadal como campeón del Masters 1000 de la Caja Mágica, y es el primer campeón que no es número 1 del mundo, aunque a sus 21 años tiene las puertas abiertas a lograrlo desde que el argentino David Nalbandian lo fuese en 2007. Mientras tanto, en la final femenina, Petra Kvitová logró su tercer triunfo histórico en el Premier Mandatory español, en la final más larga de dicha categoría. De hecho, duró 2 horas y 51 minutos, por el tanteo de 7-6, 4-6 y 6-3 ante Kiki Bertens. Kvitová ya tiene otro trío en New Haven, ganó 2 veces Wimbledon y 1 al Masters. Es una de las mejores tenistas que hay en el momento en el circuito, la quinta en activo con más títulos, 24, y fue número 2 mundial hace 7 años y desde el pasado domingo figura como la 8 del mundo. Por otra parte, el sábado en Bilbao se celebró en el estadio de San Mamés la gran final de la Champions Cup de rugby, donde el conjunto irlandés de Leinster logró su cuarta Copa de Europa. Sí, sí, cuarta Copa de Europa, escuchan bien, queridos oyentes. Ante al vencer al conjunto francés Racing 92 por 15-12, ante aproximadamente 53.000 espectadores. 9 victorias en 9 partidos para el conjunto irlandés. Derrotó a Racing a base de pateos y palos. No fue un encuentro brillante para el espectador, no hubo ensayos, pero en una final solo vale sumar. Y para finalizar esta sección, en Cataluña, España, concretamente en el circuito de Montmeló, se disputó el Gran Premio de España de Fórmula 1, donde el piloto británico Lewis Hamilton ha logrado nuevamente la victoria después de la pasada carrera disputada en Bakú, Azerbaiyán. De principio a fin, Hamilton imponiendo un ritmo asombroso desde la accidentada salida, en el que nadie ha podido, ni Valtteri Bottas, su compañero de equipo, ni Sebastian Vettel. El inglés, que se escapó en las primeras vueltas, dobló a toda la parrilla, exceptuando los 4 siguientes a él mismo, y le metió 20 segundos a su compañero, que le ha mirado a los ojos, me refiero en lo que es a velocidad, durante todo el fin de semana. Aventaja ya en el liderato con 17 puntos. Un mundial donde busca su quinta corona. En el podio de la carrera le acompañaron Bottas y Max Verstappen. Decir que los españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz, han quedado 7º y 8º respectivamente. Hasta aquí todo deporte. Esta semana un saludo cordial y muy buenas tardes.
Después de este carrusel deportivo, qué mejor que nuestra querida Erika nos deje a todos meditando, de relax, de mucho relax. Todo tuyo, querida Erika.
Bueno, pues hoy os voy a contar... Hoy os voy a contar lo que es la respiración diafragmática y cómo podemos realizarlo de una forma correcta. Muy bien. Cuando respiramos... todos los músculos que están involucrados trabajan, pero el que más importante es el diafragma respiratorio. Entonces, cuando hablamos de respiración diafragmática o respiración abdominal, queremos decir que trabaja tanto el diafragma como el abdomen, pero el importante es el diafragma. Es importante saber que siempre trabajan en mayor o menor medida todos los músculos, no solo el diafragma, sino también todos los músculos de la zona media o costal y los de la zona superior o clavicular, ya sea respiración diafragmática o no. Si el cuerpo se asegura de que haya respiración, aunque esta sea superficial. Esta respiración lleva gran cantidad de aire a la zona baja de los pulmones, que es la que tiene más capacidad. Por ello, garantiza una mejor ventilación, captando oxígeno y proporcionando limpieza a nuestros pulmones. Algunas ventajas de esta respiración es llevar gran cantidad de una gran cantidad de oxígeno a nuestros pulmones, los ventila, activa la respuesta de la relajación del organismo, estimula al corazón y a la circulación, masajea nuestros órganos y ayuda al tránsito intestinal. ¿Y cómo practicar esto de una forma correcta? Pues lo más importante es no forzar, porque ya que si lo haces, esto te puede producir mucho estrés. Entonces lo suyo es hacerlo de forma delicada. Cuando estamos aprendiendo a realizar la respiración diafragmática, es útil acostarse boca arriba cómodamente. Y más adelante ya lo practicarás sentado, de pie, caminando, y poco a poco ya lo puedes ir incorporando a tu vida cotidiana. Para empezar, puedes posar tus manos sobre el abdomen. Antes de empezar, expulsa a fondo el aire de tus pulmones varias veces. Puedes hacerlo con algunos suspiros o exhalando por la boca. El objetivo es limpiar tus pulmones y meter